hasta mañana.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El grupo terrorista Hezbollah anuncia represalias contra Israel por el ataque simultáneo con explosivos y a distancia de unos 5.000 buscas en manos de sus miembros en el Líbano y en Siria. En la tarde del martes estallaron en varios puntos de ambos países, causando al menos 9 muertos y cerca de 3.000 heridos. Un ataque que ha analizado aquí en Herrera en COPE el diplomático Gustavo de Aristegui.
Esto es un golpe a la confianza de la organización en su conjunto. No olvidemos que en este momento ya no saben de quién fiarse, no saben quién tiene información sobre los unos y los otros. La obsesión con la que van a vivir rodeados de medidas de seguridad absolutamente, digamos, extraordinarias, va a ser permanente. No olvidemos que, por ejemplo, el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, duerme todos los días en un sitio que nadie conoce.
Y nos vamos hasta el Congreso porque se acaba de producir el primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras las vacaciones de verano. Sesión de control al Ejecutivo marcada por su inestabilidad aritmética parlamentaria. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha buscado proyectar optimismo frente a lo que ha calificado de oposición avinagrada del PP. El líder de los populares lo ha identificado con censura y persecución. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, el de esta mañana ha sido el primer duelo y único en este septiembre para Pedro Sánchez, que se ha topado con un Alberto Núñez Feijóo claro, directo a la yugular, contra la que considera una concepción bananera del poder, llegando a equipararlo con Francisco Franco. En su turno, Sánchez ha tratado de presumir de que el suyo es el gobierno del diálogo y del acuerdo. Así ha querido fijar la imagen de estabilidad.
Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. ¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?
Los datos invitan a la confianza y al optimismo. Hay gobierno para largo. Abandone esa oposición avinagrada. Te arrime el hombro.
Con una mayoría colgada del alambre, Gabriel Rufián ha alertado a Sánchez contra un bloque en configuración, según él, en el hemiciclo, el del PP, Vox y Junts. El presidente ha insistido en su intención de seguir hasta 2027.
Y hoy tenemos datos sobre turismo. España ha recibido en agosto más de 11 millones de viajeros internacionales que llegaron a nuestro país en avión. Son casi un 10% más que en el mismo mes de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y sufrida victoria del Real Madrid que salva su estreno en Champions. Bruno Casar.
No fue el mejor partido de los de Ancelotti, que fueron a remolque en toda la primera parte, la que Courtois se erigió como el salvador del Real Madrid con 6 paradas en total y dando aire a los suyos, que en la segunda parte zanjarían el encuentro con los goles de Mbappé, Rüdiger y de Endrick. Precisamente el brasileño que remató la victoria en el último minuto se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar en Champions con el Real Madrid. Pudo haber asistido, eso sí, a Mbappé o Vinicius, pero se la jugó desde fuera del área. La otra figura del partido, Courtois, decía esto sobre Endrick.
Si lo falla, le mato ahora mismo, pero si él tiene la confianza para chutar y chuta bien, obviamente tiene un disparo súper potente. Si mete gol, todo el mundo a callar. Yo creo que es un chico con mucha calidad y lo ha demostrado, pero obviamente demuestra su personalidad de no pasárselo a Vini o a Kylian y chutar él mismo.
Primera noche de Champions que nos dejó además destacados el Juventus 3, PSV 1, Milán 1, Liverpool 3 y la goleada 9-2 del Bayern de Múnich al Dinamo de Zagreb. Hoy nos atañe el Girona, que va a debutar en la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique a las 9 de la noche. Otro día más en el que la Champions se va a dar la mano con la Liga, que hoy nos depara a las 7, tiempo de juego, el Betis-Getafe, partido aplazado de la tercera jornada.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en esta jornada de miércoles 18 de septiembre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Moroyo. Comenzamos contándote que en la pasada madrugada Salvamento Marítimo ha rescatado hasta 5 pateras cerca de las costas de Lanzarote, según confirman los servicios de emergencia de las islas. En las embarcaciones viajaban más de 205 personas migrantes, entre ellas varias mujeres y niños, que se encontraban, algunos de ellos, en un precario estado de salud. 74 migrantes, además, han sido también rescatados la pasada madrugada en aguas próximas a la Isla del Hierro y se está pendiente de otros rescates ahora mismo. Todo esto en una jornada en la que el presidente de Canarias se va a reunir con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Esquinas, está de visita en las islas para conocer de primera mano la presión migratoria. Y por otra parte, el Consejo de Ministros ha puesto en marcha el procedimiento para recurrir el protocolo de atención.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla La Irlandesa de tomate y orégano. La Irlandesa, creando pasiones.
Llega a Canarias la última gran dama de la canción latinoamericana, Omana Portuondo, con un concierto único en las islas en homenaje a la Buena Vista Social Club. Será la última oportunidad de ver en directo a la inigualable cantante cubana el próximo 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Compra tus entradas en la web festivalmarabierto.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Con toda la energía posible en esta mañana de miércoles, no se puede amanecer mejor que en este lugar en el que nos encontramos hoy. Pues mirando, miren, con cierta envidia, porque uno está trabajando al fin y al cabo, estamos aquí haciendo esta mañana de COPE Herrera en COPE Canarias, pero también pues viendo, gozando de cómo los demás están disfrutando y están pasándolo bien en este hotel. Muchos desayunando ahora, algunos se han lanzado ya a la piscina, ya saben que los extranjeros lo hacen bien temprano, y nosotros nos vamos a lanzar a la piscina de la información. Seguimos en clave turística en esta mañana. Miren, se incorpora con nosotros nuestra compañera Isabel Pérez, que está jugando en casa. Todo hay que decirlo, Isabel, porque tú eres de este sur de Tenerife, ¿eh?
Muy buenos días, Roberto. Pues sí, la verdad que juego en casa y siempre es una maravilla venirse aquí al Regency Country Club. Ya veíamos amanecer en esta maravillosa piscina, este toque oriental que ya uno entra, ¿verdad?, sí, como en relax, esas carpas que hay y sacando fotos. Y hasta antes teníamos además unos espectadores, todos estos pajaritos que se nos ponían aquí al lado, yo creo que también como fieles oyentes de estas mañanas de Herrera en COPE Canarias, ¿eh?
Desde luego que sí, lujo oriental que empezamos a percibir ya en esta mañana, en esta instalación. Y damos la bienvenida también a Dacil León, es concejal del Patronato de Turismo de Arona, y de turismo, de lo que estamos hablando, algo sabe, ¿eh? Dacil, ¿qué tal?
Bueno, buenos días. Encantada de estar con ustedes, además en este enclave tan maravilloso que es el Regency Club, un complejo que además, lo que dices, nos envuelve en ese lujo asiático y en medio de Arona, o sea que encantadísima de estar aquí con ustedes.
Bueno, si tuviésemos que medir en cifras el éxito o la buena salud de la industria turística, en este caso, en el municipio que usted representa, Dacil, la cosa va bien, ¿no?
Sí, muy bien, de hecho se está estamos ya recuperados totalmente de lo que es el cero turístico que tuvimos en el año 2020. Ya desde el año pasado las cifras eran buenas, para este año también eran cifras muy buenas, tanto de ocupación como de visitantes. Pero bueno, nosotros siempre insistimos en que lo que tenemos que trabajar es pues mejorar la calidad del turista que viene, que pueda disfrutar del entorno que ofrece Arona, no solamente esa maravillosa planta hotelera que tenemos en Arona, sino también de la oferta gastronómica, comercial y de ocio que tenemos, también cultural. Así que bueno, estamos intentando también animar al público que venga a Arona a disfrutar de la calle, que también es importante que esa riqueza se distribuya y en otros sectores de la población.
Dacir, ayer justo teníamos también conexiones desde aquí, ahora hemos recibido a lo largo de la mañana mensajes de oyentes también del municipio, y nos íbamos a la zona de que es una realidad también, ¿no? Y lo hablábamos esta mañana en este programa también, la falta de vivienda, los precios del alquiler, sí. El tema de la vivienda vacacional también, cómo ha, ¿no?, echado a un lado pues a esta gente que busca, ¿no?, que trabaja aquí y que busca vivienda, y nos llevamos a las zonas de caravanas, que hay muchas en el municipio, sí, donde vive gente que trabaja pero que no puede conseguir un piso.
Sí, a ver, es un fenómeno. El fenómeno caravana hace varios años está siendo muy relevante. Hay muchísima gente que ya pues opta por esa opción, que bueno, que es estupenda, pero sí es importante, yo creo que en todo, no solamente en el tema de la vivienda, que ya estamos en ello a través del Gobierno de Canarias, el tema de la ley para regular la vivienda vacacional, sino establecer una norma que pueda controlar también todos estos elementos que al fin y al cabo pueden mejorar, pero también pueden perjudicar mucho la imagen de un destino. En este caso, pues sí es cierto que hay que regular, hay que controlar. Es un problema que no es de ahora, es un problema que viene de hace 10, 15 años. Yo recuerdo cuando entramos en 2015 aquí en el gobierno de Arona, ya se planteaba el tener que regular y que tomar una decisión al respecto, y se ha ido dejando. Y yo creo que tenemos que entonar el mea culpa por parte de la parte política, que no hemos conseguido coger a tiempo este boom, que al final pues el que perjudica es en la propia población, y lógicamente es normal que esté bueno, preocupada por ello.
Bueno, muchas veces estábamos diciendo que la vida va mucho más rápido que la ley, ¿no?
Sí,
siempre
no,
va
totalmente.
Rebufo una cosa
sí,
de
pero
la otra.
Es en todo,
¿no?
Porque también todos esos movimientos en que están alzándose un poco para que estas cosas funcionen un poquito mejor, el tema de la movilidad, el tema de las colas en la autopista, esto no es una cosa nueva. Yo tengo niños grandes ya que están en la universidad, y yo recuerdo tener ese problema ya cuando los llevaba al colegio, con lo cual esto no es un tema nuevo. ¿Por qué no lo hemos retomado antes? ¿Por qué no se han tomado decisiones antes? Yo creo que en ese sentido vamos un poco tarde.
Bueno, dentro de poco es la World Travel Market.
Sí, ya estamos.
¿Ya tienen sus propuestas?
Ya estamos,
¿sí?
Ya estamos, bueno, tenemos ya todo preparado. Iremos, bueno, el año pasado fuimos el día un poco principal, el primer día de feria, que aglutinamos un poco toda la agenda en ese día, intentando no estar mucho tiempo, porque tenemos mucho trabajo aquí en Arona, porque no solamente tenemos turismo, sino también promoción económica, sector primario y empleo. Y sí es verdad que intentamos pues aglutinar todo lo que es la agenda en el día principal, que además vamos de la mano de Turismo de Tenerife, y ellos también nos incorporan en muchas de las reuniones que ellos tienen con agentes, yo creo que de relevancia en la isla, y bueno, ya preparados, listo ya, y nos veremos de hecho allí.
Dacir, también ese binomio Sol y Playa, que está muy bien, que Arona pues hace gala de ello, pero también llega el Día de las Tradiciones, que es una forma de vivir las tradiciones en el municipio de Arona y acercar también al turista a un día tan, tan especial y tan bonito que se hace en el casco histórico de Arona.
Sí, de hecho, a ver, yo creo que es un día que hacemos no solamente para el turista, sino también para el residente, para recordar cómo vivíamos hace 40, 60 años en Arona. Es muy bonito, yo creo que es entrañable, es un evento en el que participa mucha gente del pueblo también, y bueno, también poner en valor ese patrimonio histórico que tenemos en Arona. Arona Casco es un bien de interés cultural, tiene muchos edificios que están declarados como tal por Cabildo, Y bueno, yo creo que debemos también potenciar que el turista disfrute de nuestro patrimonio, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, porque bueno, es un atractivo más que podemos generar y además lo sacamos del hotel para que pueda disfrutar un poquitito y que también el personal del hotel pueda descansar un poco, ¿no?
Bueno, esto de las tradiciones, la verdad es que cada vez vemos más municipios, antes estábamos viendo los de la FECAM también, que están tratando de mostrar otros atractivos sí. distintos al de Sol y Playa. Hombre, Arona evidentemente es el principal sí. reclamo, pero los que conocemos, bueno, Isabel mejor que nadie un poco esta zona, sabemos que hay muchos más sí, sitios que ver.
Exacto, además fíjate que tenemos una de las subidas principales al Teide por Arona. Y la gente no repara en, oye, tenemos aquí un casco histórico que podemos visitar y que tiene su atractivo también. De hecho, nosotros a veces por las tardes cuando salimos del ayuntamiento, salimos un poquito tarde y nos encontramos algunos turistas paseando y se preguntan, oye, esto parece que se sorprenden de encontrar un casco histórico en Arona, que yo creo que debemos también trabajar un poquito más para mostrarlo y para un poco que, porque por las tardes no hay mucha gente en Arona, la verdad es que no, está bastante solito en el Arona Casco, y alguien que les pueda explicar también pues qué significa o qué en cada uno de esos elementos que podemos tener, como puede ser la casa, la bodega o nuestra iglesia o el mismo consistorio. O sea, yo creo que es importante también que los turistas se paren y disfruten de nuestro patrimonio histórico.
Los de fuera y los de dentro, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, es una pena que la gente no se acerque y se entre, aunque sea un ratito, y disfrute de ese entorno.
Dacil, sé que no tienes mucho tiempo. Última, bueno, pregunta. Previsiones para este invierno. Ya nos estabas contando, bueno, que van a la World Travel bajo sí. el paraguas del Cabildo de Tenerife sí. a por todas. Ahora llega una muy buena época. Llega esta temporada sí. alta, como la llamamos aquí en el sur de Tenerife. Previsiones, ¿qué tenemos para este invierno?
Sí, por parte de la tour operación, que un poco son los que nos dan datos quizás más fiables, y por la planta hotelera, las previsiones son buenas. Ya desde el año pasado teníamos un incremento interesante. Sí es verdad que, vuelvo a repetir, que no es el crecer tanto en cantidad como en calidad, pero sí es verdad que mantenemos una buena salud a nivel turístico. El municipio, creo que hay muchísimas cosas por hacer. Nosotros también empezaremos este año, aparte del Día de las Tradiciones, dentro del marco de las fiestas mayores de Arona, tendremos también el Folfest, que queremos empezarlo ya desde el día 10 de octubre, que realmente es la temporada natural alta del municipio, en el que también nuestros grupos folclóricos participan, nuestra artesanía, y es un evento que tendremos todos los jueves a partir del 10 de octubre, y que curiosamente, prácticamente sin publicidad, ya tiene una expectación tremenda por parte del turista. O sea que yo creo que, bueno, tenemos que dinamizar también un poco la calle, ayudar también a nuestra parte comercial y parte empresarial a que puedan pues también disfrutar de los beneficios que genera este sector en nuestra economía. Y bueno, a trabajar muchísimo durante todo este invierno. La World Travel Market, obviamente, tenemos que ir. Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos era recuperar el calendario de agendas de ferias turísticas. Yo creo que eso es importantísimo. Y de hecho estamos yendo también a las nacionales, que tienen un poquito mayor relevancia. Pero bueno, preparando también Fitur, campaña de Navidad. Bueno, hay muchísimas cosas encima de la mesa y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión de trabajar.
Ya veo que está la agenda llena. No le quito más tiempo, Dacil. Muchas gracias. Tiene aquí su casa, concejala en la cadena.
Muchísimas gracias, nos vemos en Londres.
Saludo.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
...29 más Danza... Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es, tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to...
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, pues con Carmen Martínez Terán vamos a hablar de estas maravillosas instalaciones desde las que estamos haciendo hoy este programa Herrera en COPE Canarias en directo desde el Regency Country Club en Chayofa, en Arona. Oiga, Carmen, estamos en temporada alta, ¿no? Ahora.
Bueno, septiembre no es temporada alta.
No, todavía no. ¿Cuándo
empieza? Realmente octubre arranca lo que llamamos, no en el hotel propiamente, sino en el destino.
Lo que pasa es que aquí Canarias últimamente es temporada alta casi todo el año.
Pero sí es cierto que sí. Lo que pasa es que hay diferencia entre los mercados que vienen en unas fechas y otras. Por ejemplo, mayo, junio, septiembre hay bastante cliente local canario que viene también de otras islas. Pero, por supuesto, español, británico y de todas partes. Especialmente nosotros, que no nos nutrimos en su gran mayoría de lo que es la tour operación por el número de habitaciones que tenemos, que son 70. O sea, la tour operación significará un 20% más o menos anual, mientras que el 80% son todo a base de las plataformas online. Pero empezamos la alta, arrancamos en octubre.
¿Su turista tipo, que es británico?
Bueno, tipo no. Yo diría el mayoritario. El mayoritario, alrededor de un 45% anual, es británico. Entre un 28-30% es español, nacional. Tenemos mucho repetidor. Y luego es una diversidad de mercados tremendo. Francia ha crecido muchísimo.
¿Ah, sí?
En los años... Sí. Muchísimo, quiero
pues mira
decir.
Que Francia es un país que capta mucho turismo.
Sin llegar, bueno, y también...
También tienen
elite,
derecho.
¿No? Es un mercado
también tienen derecho a viajar los franceses, claro.
Que nunca fue en ese establecimiento, ¿no? Desde los 14 años que llevo gestionándolo comercialmente, nunca fue un fuerte, y sin embargo he visto el crecimiento importante desde el año pasado. Y luego una diversidad enorme de todos los países del mundo. Pero digamos que eso sería, ¿no? El alemán puede significar un 8% para nosotros, el francés un 10%, pero el británico sigue siendo el mercado.
Yo me imagino que muchos principal. Repiten, ¿verdad?
Mucho repetidor. Repite. Tenemos de años que vienen y vienen.
Porque ¿qué es lo que les da esta destino en concreto al Regency, ¿no? Pero, hombre, ustedes hablarán con ellos y sabrán qué es lo que tiene de especial este establecimiento que les hace volver
no
una y otra
caso vez, ¿sí? de entablar directamente con el cliente, ¿no? Lo mío es con el tour operador, las OTAS. Pero bueno, aquí no está Juan Miguel de Agua, que es el director para el área operativa, pero sí puedo decir lo que les hace repetir. Yo diría que el cliente que viene aquí lo que busca es el entorno, porque un desayuno, una cena, un servicio lo puede uno disfrutar en cualquier hotel. Tampoco es un cliente puramente de playa, porque está claro que estamos a cierta distancia, ¿no? Cerca a la playa de las vistas, pero no estamos pegados a la playa, como hoteles en Costa de Eje en primera línea o en segunda. No es el caso. Y para mí, el mayor atractivo, y ahora me pongo el sombrero del consumidor, del cliente, ¿no? Es esto. O sea, esa piscina es espectacular. Yo no me he bañado nunca, obviamente, aquí porque trabajo aquí.
Carmen.
Pues no sabe lo que se pierde, ¿eh?
No, sí, yo sé lo que me pierdo todos los días, lo sé.
Carmen, de otras veces que hemos hecho aquí el programa, y seguro que Roberto también, ¿no? Lo siente, se contagia uno de esta energía asiática que tanto gusta. Ese amanecer, veíamos a primera hora de la mañana, no eran ni las 8 de la mañana, y veíamos como un padre y su hijo
ya
se metían en la piscina.
7:53 de la mañana, estaba yo controlando, digo, hay que ver, y ahí disfrutando de la piscina.
Y no dan ganas de salir, que pasará con muchos clientes que vienen a descansar, otros harán mucha excursión, saldrán, pero
sí,
otros lo que vienen
y hay mucho cliente muy independiente, con mucho alquiler de coche. Y luego hay clientes que a lo mejor vienen 3 días, porque tenemos también mucho residente, empresario de Santa Cruz, que vienen eso, a despejarse. Yo vendría aquí 3 días a despejarme con el libro y poco más, o sea, y un baño y tomar el sol, en ese tipo.
En los años que llevas aquí, Carmen, recuerdo, ¿no?, otras veces que hemos hablado contigo, cómo has contado tú ese cambio de modelo a la hora de contactar y atraer al cliente al hotel. Intentas, ¿no?, esa transformación que se hizo en su momento de trabajar y de captar al cliente de una forma más directa.
No entiendo muy bien tu pregunta. Nosotros no hemos cambiado. Disculpar.
Bueno, no te preocupes.
Pero desde las 5 de la mañana tengo un poco atragantada.
En lo de Carmen me veo un poquito de agua.
Sí, porque la tengo un poco regular.
Yo, Roberto, ahora lo que estoy mirando, como estoy... Tú estás de espaldas, ¿no? Uh-huh. Pero yo que estoy mirando de frente estoy viendo a los clientes, sí, que están desayunando, que hay algunos... nosotros no hemos desayunado todavía, ya uno le va entrando hambre. Y van disfrutando del desayuno. Te los ves algunos conversando, otros como muy calladitos, como en su momento zen. Te ves de todos, grupos de amigas, parejas. O sea, hay una variedad de público el que viene aquí al Regency.
El mes de septiembre no es un mes propiamente familiar.
Y si me lo permites, Isabel, casi te diría que me llama la atención la tranquilidad de las instalaciones. O sea, que en general, a esta hora de la mañana y con toda esta cantidad de gente, uno espera un mayor bullicio, ¿no? Y me llama la atención el perfil de tranquilidad, probablemente, no solo de la instalación, sino del cliente también, ¿no?
Sí, es lo que decía Isabel, y yo creo que influye en los contextos, nos influyen a todos. Nuestro entorno, en la casa donde vivimos, el hotel donde vamos, el...
¿A qué feng shui?
Yo te lo iba a decir porque yo sé que es feng shui, pero nadie me lo ha dicho, pero sé que lo hay porque he estudiado el feng shui. Y tú también lo conoces.
Sí. Es que aquí
entonces, cuando tú entras ya por la recepción, ya entras en un estado como de paz así, que no nos exime de algún cliente que entre, que hace un par de días hubo una situación un poco difícil, pero se solucionó. Pero en general, esto que estamos viviendo ahora es todo el año. En agosto quizás
general,
un poquito más, porque hay mucho niño, pero y porque hay mucho español y somos un poquito más
gritones
y más que los británicos. Pero los británicos empiezan a venir con 3-4 niños y sientes, esto está lleno, no hay una hamaca,
pues,
y sientes esa paz.
Son ustedes unos anfitriones fantásticos, no solo porque son unos profesionales de esto, sino porque se ve que acogen a todos los que estamos aquí, clientes de todo el mundo que estamos viendo, pues con muchísimo cariño, y eso se nota y eso trasciende la profesionalidad. Mucho éxito y muchas gracias por tenernos
aquí. Bueno, la COPE tiene su casa aquí hace muchos años, y aquí una vez se propuso que hiciéramos el programa metidos dentro de la piscina.
Sí.
en el bar piscina, pero ahí yo digo, bueno...
Yo me presto.
No sé a qué estamos esperando, yo Carmen, me presto. Realmente. No sé a qué estamos esperando. Habría sido un momento genial para haberlo comenzado.
Muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes.
Gracias, Carmen. Gracias. Un saludo. Más un cosas saludo. Que contarles, no tardamos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Y a las 9:31 de la mañana damos paso a nuestra tradicional tertulia del sector primario. Un clásico en este programa, en Herrera en COPE Canarias, un clásico en esta cadena, esta tertulia, que vamos a mantener en esta temporada. Vamos a saludar ya a Roberto Goiris, presidente de Asaja en Las Palmas. ¿Qué tal? Tocayo, buenos días.
Hola, buenos días. Me alegro saludarte.
Yo también. Me está recordando este, al chiste, Roberto, de adiós, Tocayo. Dice, adiós, este...
Sí. Bueno.
No nos podemos olvidar del nombre.
No, que nada, Tocayo.
Ángela Delgado, presidenta de Asaja Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y contenta de volver a estar en esta tertulia. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días.
Buenos días, Roberto, efectivamente.
Ah, bueno, no sé quién se lo has dicho, Ángela.
A los dos, Roberto. Ahora ya, cada vez que diga Roberto, aquí entramos los dos. Omar Viñas, propietario de la quesería El Faro, es vicepresidente de AEGIL, la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias, y presidente de FASAT, Federación de Asociaciones Agropecuarias y Pesqueras de Lanzarote. Omar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Omar, ¿cómo te queda tiempo para atendernos, hombre, para hablar con nosotros, con todas estas responsabilidades, eh?
Salí corriendo, ya nada más con la quesería ya basta y sobra. Ya ratito ahí hacemos lo que se puede, porque la verdad que es un sector bastante duro y complicado.
Bueno, pues vamos a hablar de ellos, de algunas noticias que a lo mejor pasan un poco desapercibidas en ocasiones, pero que son importantísimas para este sector. Daniel Pinelo, vamos a recordar una de ellas que tiene que ver con una crisis política.
Sí,
está claro que así es, ¿no?
Sí, lo conocíamos al comienzo de esta semana, Roberto, concretamente el lunes, cuando el Consejo de Gobierno cesaba al hasta ahora director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño. Una decisión política, y además hay que explicar que su jefe, el consejero Narváez Quintero, se negaba a firmar ese cese. ¿Por qué? Porque la orden venía dada por la consejera de Administraciones Públicas, por Nieves Leiri Barreto, la líder de Coalición Canaria en La Palma. El director de Agricultura también era palmero, y la consejera Nieves Leiri Barreto pues le pedía a Narváez Quintero que lo cesase por motivos políticos. Narváez Quintero uh-huh. se negaba, y ese cese finalmente aparecía publicado en el Boletín Oficial de Canarias como firmado en este caso por el propio presidente, por Fernando Clavijo, que aceptaba la petición de Nieves Leiri Barreto. Ayer en el Parlamento, en la Comisión de Agricultura, el consejero decía, admitía que eran cuestiones políticas que sobrepasan la decisión del Consejo de Gobierno. Así que queda claro que aquí, más que un tema de la consejería, ha sido una cuestión política y de isla.
Bueno, pues, ¿qué puede haber detrás de esto? Desde ASAGA vinculan esta destitución del director de Agricultura con la crisis del sector platanero. ¿Por qué? Ángela, danos alguna clave.
Bueno, porque esa PNL que quiero recordar aquí a toda la audiencia, que se firmó por unanimidad por todos los partidos del Parlamento, pues ha generado diferentes opiniones, digamos, en el sector platanero, por supuesto, pero también en los partidos políticos, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos constar es que no entendemos esta movida de ficha, no entendemos que se destituya una persona conocedora absolutamente del sector platanero, desde luego con una posición bastante entendida de lo que es el sector platanero hoy en día, de lo que son las ayudas, de lo que es todo lo que ocurre. Y bueno, no entendemos incluso que dentro de un mismo partido pues se pueda tener tal diversidad de opiniones y para nuestro entender se actúe de una forma poco democrática. No sé, no lo entendemos. Era una persona que estaba trabajando muy bien para el sector, y bueno, no entendemos esta jugada, y tampoco entendemos que lo que se esté intentando con todo esto es que no salga el decreto consecuencia de esa PNL del Parlamento de Canarias.
O sea, tu opinión es una cuestión, no es personal, es una cuestión relacionada directamente con esa normativa.
Es una cuestión económica de algunas partes que pretenden no hacer nada, que dejemos las cosas como están. Yo quiero recordar aquí que el sector del plátano pasó el año pasado un año horroroso, no creo que lo pueda repetir. Y este año pues hemos tenido ya unos meses bastante duros también, a partir de julio, agosto, septiembre, que no conseguimos que el mercado se levante, que vamos perdiendo cada vez más más ventas frente a la banana, que es estable, regulada, siempre tiene los mismos precios. Nosotros estamos en dientes de sierra, hoy pedimos 2 euros por la blanca, y mañana la tenemos que regalar a 70 céntimos. Hace falta cordura en esa asociación, hace falta mirar un poco más allá de quitarle los kilos al de al lado y de un céntimo. Hace falta altura de miras para de verdad cometer la comercialización de otra manera. Y bueno, creemos que esto es una guerra abierta entre OPP, y ha sido la primera cabeza cortada por este motivo.
Roberto, ¿ustedes lo ven de la misma manera?
Bueno, yo opino o estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ángela. Esto es un tema eminentemente político, es una lucha de fuerza con la crisis de la pica, de la tirada de los millones de kilos de plátanos entre julio y agosto. Hay una situación en el sector platanero bastante inquietante, hay muchos intereses dentro del sector platanero, no hay unanimidad, y eso provoca la situación que hemos visto, críticas por un lado, críticas por el otro lado. Y esa situación, bueno, pues ha caído quizás a lo mejor el menos que tenía que caer, pero como en todas las luchas, sobre todo políticas, hay que cortar una cabeza para tranquilizar los que están alrededor. Yo creo que el sector del plátano tiene que mentalizarse. Lo que decía Ángela es preocupante de la situación de la banana, que está cada vez cogiendo más mercado en la península, que cada vez está más estabilizado, y nosotros estamos en una situación pues de luchas internas entre empresas, y eso yo creo que al final va va a tener repercusiones bastante negativas. Por lo tanto, yo creo que el cese es consecuencia de eso. Había que cortar alguna cabeza y a lo mejor era la menos indicada.
Omar.
¿Qué tal? Bueno, en cuanto a la agricultura, pues la verdad que nosotros somos nuestra asociación es netamente ganadera. Y quesera, es verdad que a nivel de la federación, pero a nivel local nosotros pues tenemos pocos plátanos en Lanzarote, participamos poco con la agricultura. Entonces no quisiera dar una opinión de algo que
no les desconozco,
¿verdad? Que sí, porque al final nosotros somos el hermanito pobre del sector primario, es la ganadería, pero ahí vamos luchando y la verdad que no tenemos, lo conocí en su momento al director, pero me pareció una buena persona, inclusive el vicepresidente de la federación, que es Domingo Peraza, me habló muy bien de él, sí tuvo bastante contacto con él, me pareció una persona bastante agradable y trabajadora, pero no quisiera dar una opinión de algo que desconozco y que nosotros vamos más por el tema de la ganadería. Pero es verdad que cualquier distorsión en el sector primario, pues al final nos afecta a todos, ¿no? Cualquier tipo de distorsión de que haya a nivel político, pues al final desfavorece, ¿no?, a todo el sector primario.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Si esta destitución va a cambiar, hombre, se entiende que debería ser así, Ángela, que cambie un poco la estrategia prevista, ¿no?, por el anterior titular.
Sí, y por lo menos que se le diga al sector cosas congruentes, que se expliquen las decisiones, el porqué de las decisiones. Esto no es solamente un tablero de ajedrez político, sino que estas personas que se nombran detrás tienen la obligación de llevar a cabo pues el buen desarrollo del sector primario. Si quitamos como si fueran fichas de un tablero, pues me parece que lo mínimo es dar explicaciones, lo mínimo es que lo que se defienda con esas posturas sea razonable y lógico y se sustente sobre cifras y sobre estadísticas y sobre porcentajes, no sobre que no me cae bien o que es mi cuota de poder y la quito. Me parece
ahí
que
está lo de las cuotas, Omar, que aunque digas que bueno, esta parte no, pero lo de las cuotas sí les toca, ¿eh? No tenemos que recordar lo que pasó con el director de ganadería, ¿no?, con el famoso correcto. Tito Berni, y esas cuotas que hizo que pusiera a su propio sobrino, ¿no?
Claro que sí. A ver, yo entiendo que cualquier tipo de decisión dentro del sector primario al final nos afecta a todos, pero es verdad que te digo lo que dije antes, dar una opinión de algo que pero sí, todas las decisiones deberían de tomarse en el gobierno canario, no solo por temas políticos, sino porque es interesante para el sector. Si tomamos decisiones solo por política, es lo que ha pasado muchas veces cuando ponen a personas, como acaba de nombrar, que a lo mejor no tienen ningún tipo de conocimiento del sector o que no les importa, no les duele, al final pues termina afectando a los productores, ¿no?, y a todo en general, a la isla.
Y por competencia. Bueno, hablamos de otro asunto que resulta también preocupante. Se refiere a la isla de Gran Canaria en concreto, las reservas en las presas de Gran Canaria que están llegando a mínimos históricos. Por lo menos en este siglo no había habido tan poca agua en las presas. No sé si esta situación se está dando en otros lugares y cómo les está afectando. Roberto.
Hombre, hay que tener en cuenta de que no ha llovido. Es decir, eso es una realidad y las presas se llenan por la lluvia. Ha habido un invierno sin agua, no ha llovido y por lo tanto las presas están en mínimo. Hombre, repercute, claro que repercute, porque hay mucha gente que depende del agua de las presas para poder regar y poder mantener sus cultivos y se encuentran en la dificultad de que no existe. Yo veo que uno de los graves problemas que tiene la agricultura en estos momentos en Canarias es la falta de agua. Es decir, en Tenerife, ya lo podrá decir, también tienen sus problemas, tienen su situación, que tampoco llueve, y bueno, y sin agua no se puede vivir, y por lo tanto el cabildo, que es la propietaria de las presas, está preocupada, y el consejero de Agricultura del Cabildo también pues lo ha manifestado en el sentido de que bueno, que si no llueve pues la situación se agravará más, porque no hay posibilidad de sacar agua de otro sitio.
Yo tenía la sensación, fíjense, de que había sido un verano, no sé, menos cálido y quizá hasta que estaba llegando un otoño un poquito más húmedo, pero claro, las lluvias no han llegado, por mucho que el verano no haya sido tan duro.
No, no. Ha habido, es que incluso en el mes de agosto ha llovido, pero unas gotitas, es decir, no ha llovido, y para que las presas se llenen tiene que correr en los barrancos y tiene que estar una noche lloviendo y la otra. Eso no ha ocurrido desde hace bastante tiempo, por lo tanto vemos a lo mejor que cae un día agua y creemos que ya se llenan las presas, y eso no es posible.
Omar, esto a ustedes sí que les afecta también, ¿no? Esto repercute directamente también en sus costes, ¿no?
No, eso sí va directamente a todos los agricultores y ganaderos de todas las islas. La verdad que el tema de la ganadería, estamos bastante preocupados con el tema del agua. Ya no hablemos, si las Islas Verdes tienen problemas, no hablemos de las islas como por ejemplo el Entre Lanzarote. Es algo en niveles que nunca antes visto el problema que hay con el agua, inclusive hasta el agua potable. Pero sí es verdad que los asociados de las demás islas nos han dicho lo mismo, que tienen problemas de corte, que han tenido que pagar cubas, lo cual genera pues un sobrecoste, ¿no? Tener que llevar a una quesería cubas de agua, eso, aparte del riesgo sanitario, por el tema de que estar llevando agua en cubas y tal, pues a veces es complicado. Es muy, muy grave. O sea, las islas tan grandes como Tenerife y Gran Canaria que tengan problemas, pues hasta en La Palma, ¿eh? Tenemos compañeros en La Palma que tienen cortes, tenemos asociados que tienen cortes bastante graves. Es complicado, la verdad. Yo creo que el gobierno de Canarias debería de tomar esto como un tema principal, el tema de agua, ya no solo el generar, sino también el tema de la distribución, que tenemos muchos problemas de distribución, se está perdiendo mucha agua en Canarias, tenemos tuberías de hace muchos años, lo cual pues ocasiona que lo poco que hay pues se pierda, ¿me entiendes? Entonces yo creo que se debería de invertir muchísimo más en el tema del agua, ¿no? O sea, sé que ha habido varios programas, ¿no?, que han dicho que van a tomar esto, perdón, las islas que no tienen agua, ¿no? Como Fuerteventura, Lanzarote, sé que hay varios proyectos millonarios para generar, inclusive sé que también Gran Canaria y Tenerife hay varios proyectos, pero sabemos que esto es a largo plazo y tienen que acelerar, porque si no, pues te digo, la agricultura terminará desapareciendo y la ganaría igual.
Claro, porque es particularmente frustrante pensar que encima, oye, que encima que llueve poco, parte de ese agua se esté perdiendo por una mala canalización.
Claro, claro, claro.
El problema que hay es ese, la canalización, porque de hecho sí, vale, tenemos problemas para generar, tenemos problemas que las presas están más en sus niveles más bajos, pero si hay poco y aparte la perdemos, pues en Lanzarote se habla, por ejemplo, de 60% del agua que se genera se pierde. Entonces la verdad es que los datos de las demás islas no lo sé, pero primero los compañeros sí manejan los datos que se tienen, pero las pérdidas son brutales.
Roberto.
No, que en este programa se ha dicho la cantidad de agua que se pierde y anda por el 60%, es decir, las tuberías que pierden agua, bueno, pues esa agua pues podía recuperarse, podía mantenerse, podía utilizarse, pero si no hay inversiones, y como todo el mundo sabe, este tipo de inversiones no es de hoy para mañana. Esto tiene que ser un plan para todas las islas, con inversiones fuertes, ir a Europa, plantear el tema, buscar recursos, ayuda, porque desde luego esto no se arregla con parches. Hay
y yo creo que declarar de emergencia hídrica en toda Canarias, porque es que al final declarar de emergencia pues te quitas un montón de protocolos, es decir, un montón de burocracia de arriba, ¿no? Que te lo quitas con eso, pues sabemos lo que lo dice el compañero, que esto es a largo plazo, y entre que sacas permisos, sacas tal, al final no es solo ni siquiera hablan de conseguir el dinero, porque por ejemplo hay islas que ya tienen el dinero para hacer la inversión, pero por todo lo que es el tema burocrático pues se pegan hasta 2 años para empezar las obras, y luego ya no hablemos de que la empresa adjudicada pues cumpla y que haga en tiempo y forma la obra, que eso ya es otro tema.
Bueno, otro día hablaremos de la burocracia, sí, porque la verdad es que esto es un problema que se extiende, Ángela, a muchísimos sectores. Dino.
Sí, que se ha decretado la urgencia en Tenerife, como en Fuerteventura y Lanzarote, la emergencia hídrica, precisamente para agilizar por trámite de urgencia todas esas obras que se están realizando en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife también, y que yo creo que poco a poco tienen que ir todas las islas haciendo esas obras, porque nos estamos quedando sin agua, no hemos tenido invierno, la campaña vitícola ha sido catastrófica, y bueno, esto es lo que viene, la campaña de papas mal también, entonces sin agua, desde luego no, la agricultura no. Y la ganadería no van a poder sobrevivir.
Se derrumba todo el castillo de naipes. Oigan, pues este primer contacto me ha encantado, estoy encantado de haberles saludado. Tendremos más tiempo para hablar de la importancia de este sector primario en el que vamos a mantener esta tertulia. Roberto, Ángela, Omar, un abrazo.
Un saludo a todos. Omar,
saludos.
Saludo. Adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
"29 más Danza", Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano.
Y si tienes que viajar entre islas o desde las islas, por ejemplo, a la península, a Madrid, desde Gran Canaria o Tenerife, es el momento de redescubrir el placer de volar en modo canario, del aperitivo gourmet incluido que te ofrece Vinter en sus viajes, o en filas de solo dos asientos para que puedas relajarte y viajar mucho más cómodo mientras, qué sé yo, pues ves tu película o tu serie favorita a bordo. Así que activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Vinter nos trae nuestra noticia, nuestro tema del día, porque esta mañana hemos hablado de turismo. Sin duda, nuestro principal sector se enfrenta a grandes retos. Hoy hemos hablado de algunos también en esta mañana y de algunas exigencias, como la de los datos bancarios que se van a pedir a partir de ahora a los clientes, a partir del 1 de octubre, y que van a tener que recopilar los propios establecimientos hoteleros. Ellos no están muy por la labor.
No sé hasta qué punto pedir el número de una tarjeta de crédito a un cliente, la forma en la que va a pagar, sea para evitar, no sé, el blanqueamiento de capital o el número de teléfono, con qué sentido. Yo creo que la ficha policial ya refleja lo que nos importa, quiénes son, de dónde vienen y dónde están alojados, y luego ya el resto tendría que ser puntual a aquellas personas que puedan ser sospechosas de tener algún, no sé, de estar cometiendo algún delito.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor.
Súmate al IBIS.
Vuelve el proyecto Ganar. El gobierno de Canarias recupera el plan de acciones para el fomento de prácticas deportivas seguras. Unimos fuerzas para crear entornos deportivos que protegen y enseñan valores. Proyecto Ganar. Valores que unen. Entornos seguros. Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Gobierno de Canarias.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias. Mujeres World Fest Costa de Gel. Con Vanessa Martín. Concierto único en Canarias de su gira mundial. María Pelae, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
Bueno, pues vamos con nuestra ronda de información de COPE en cada isla. Hoy en Tenerife, Guillermo García, vamos a hablar de un tema que hemos desarrollado aquí en parte, el de las Kellys, el de las camareras de piso.
Efectivamente, vamos a seguir hablando del tema. Roberto, te he escuchado atentamente con esa responsable de la empresa Tender Robotic que fabrica estas camas. Y vamos a preguntarle también las consecuencias a una técnico de prevención de riesgos laborales, el sindicato mayor en el sector, que es Sindicalistas de Base. Vamos a hablar con ella y también con alguna de las portavoz de las Kellys. Hablaremos también con el nuevo administrador apostólico de la diócesis nibariense, que como bien sabes es Antonio Pérez. Nos visita hoy Carlos Tarife, el primer teniente de alcalde. Tenemos que hablar de Santa Cruz, lógicamente, con varios temas. Y estaremos también en La Laguna. Valeria Albelo, concejal de seguridad, nos va a contar este caso de un taxista que ha atropellado a una mujer de 80 años y que va a ser expedientado, ha dado positivo por drogas y por alcohol. Entre otros temas, a Roberto.
Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos. En La Palma, por ejemplo, Miguel Ángel, hablaremos también de otro asunto que hemos tratado ahí, la crisis del sector platanero tras el cese del director general de Agricultura.
Así es, Roberto. Vamos a estar con algunas de las organizaciones analizando un poquito esta crisis del sector platanero. Ya te cuento que no ha sentado nada bien dentro del propio sector el cese de Javier Gutiérrez Taño, porque entienden que no es el momento y porque además entienden que estaba siendo una buena política para el sector platanero. Precisamente ahora que se está decidiendo la ficha financiera del Posey, o que se va a decidir en las próximas semanas la ficha financiera del Posey. Vamos a hablar de ese asunto, vamos a estar con ASPA, vamos a estar con la plataforma por un precio justo auténtico del plátano para ir conociendo sus opiniones. Vamos a hablar de Saborea La Palma y de proyectos que tiene en marcha Saborea La Palma, y luego en el tramo final una propuesta interesante. Vamos a hablar con una familia argentina que lleva apenas 9 meses residiendo en la isla de La Palma y cuyo objetivo es que sus dos hijos, ahora con 14 y 16 años, se conviertan en profesionales del ajedrez.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, que mañana vamos a estar por allí, Miguel Ángel, en La Palma, haciendo programa en directo, recordando el aniversario del volcán.
Todo controlado, todo controlado.
Allí nos vamos a ver, efectivamente. Jaime Puig, desde Lanzarote, la rebelión de un barrio de Tinasoria. ¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, el barrio de Tinasoria, un barrio de gente muy humilde, trabajadora, a la salida de Arrecife, a la zona norte, ¿verdad? El Ayuntamiento de Arrecife va a transformar el barrio, ha creado todo un proyecto urbanístico que consiste en ampliar aceras, en poner zonas peatonales y en crear arboleda, que buena falta hace. ¿Y los vecinos qué dicen? Pues que no, que ellos quieren aparcamientos, que se dejen de arbolitos y de aceras anchas y que dejen que los coches puedan seguir aparcando en la puerta de la casa. Bueno, en fin, supongo que
un debate interesante
medio,
este, ¿eh? Sí, sí, exactamente, pero es un debate interesante.
La virtud, efectivamente. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar a los vecinos del barrio, vamos a escuchar al Ayuntamiento de Arrecife y vamos a ocuparnos del barrio hoy de Tinasoria. Pero además vamos a alegrarnos de los éxitos de Ale Acosta, músico lanzaroteño de San Bartolomé que ha sido nominado a los Grammy. Tendremos tiempo de análisis político. Vamos a tratar de arreglar el país, cosa harto complicadeta,
bueno,
no de hoy, sino
bueno,
de hace muchísimos años.
Bueno, años. Con la de veces que lo hemos arreglado ya esto, Jaime, parece mentira. Javier Benítez, abordaré. Si yo estaba dando envidia hoy aquí, tú tampoco estás mal, ¿eh? En la isla de La Gomera, concretamente.
Estoy de maravilla. Soy yo hoy el que da envidia a todos nuestros compañeros, porque sí, estoy en un lugar realmente fantástico, maravilloso y privilegiado, como es en la isla de La Gomera. No vamos a hacer un monográfico hoy, pero sí entraremos de forma pormenorizada en el proyecto Retar. La presidenta de la FECAN, Mari Brito, ya nos dio unas pequeñas pinceladas, ¿no?, en el regional. Hoy lo vamos a conocer en profundidad, ¿no?, en el local. Conoceremos experiencias rurales, proyectos que forman parte de nuestro acervo histórico y cultural, pero también hablaremos de otras cosas. Hoy, por ejemplo, vamos a charlar de lo divino y de lo humano con las asociaciones de vecinos y, sobre todo, qué tipo de problemas tienen, como cada miércoles. También tendremos una parte de nuestra historia, porque vamos a hablar con nuestro historiador de cámara, de un vecino de Gran Canaria, concretamente de Moya. Vamos a conocer a Tomás Morales.
Bueno, pues oigan, me gusta el debate que plantea Jaime Puig desde Lanzarote con los vecinos de Tinasoria, ¿eh? Rápidamente, porque no tenemos tiempo para mucho, pero ustedes, si fuese su barrio, ¿qué pedirían? ¿Más árboles o más aparcamiento? A ver, Guillermo, mójate.
Yo más aparcamiento pediría, sin lugar a dudas.
Bueno, está claro. Miguel Ángel, ¿tú más árboles o más aparcamiento?
Vivo en Santa Cruz de la Palma, o sea, más aparcamiento sí o sí.
Pero bueno, no queda ni un romántico aquí. Javier Benítez, ¿tú no abogas por un arbolito, hombre?
A ver, y cuando pasan este tipo de cosas y tengo que elegir entre dos opciones positivas, ¿por qué quedarme con una? Yo pido las dos. Yo pido más árboles y más aparcamiento.
Eso es no mojarse, Javier, Roberto, ¿eh? No.
Pues mira, yo me apunto a eso. Yo me pido un árbol muy grande que dé sombra para aparcar el coche debajo.
Bueno, ya está. Ya está bien. Ese está bueno, ahí está bueno. Dentro de poco te veo en las citas de algún partido, ¿eh? Siempre con mensajes que puedan contentar a todos, Jaime.
Ahí querido, estamos arreglando.
Muchas gracias. Les seguiremos oyendo a continuación en nuestros informativos insulares. Gracias, un abrazo. Y a todos ustedes que nos están escuchando cada mañana, también darles las gracias por acogernos hoy desde el Regency Country Club.